Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta noche, las bodas del Cordero. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, y vamos a leer hasta el 10. La palabra dice así. Espérese que lo encuentre. Ya va a ver. Aquí está, mire. Ya. Dice así: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado. ¿Qué es lo que han llegado? Las bodas del Cordero. Ese es el tema de esta noche. ¿Qué son las bodas? ¿Quiénes participan en las bodas? ¿Dónde se realizan las bodas? Etcétera. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. El tema que dimos hace unas semanas se llamaba la esposa del Cordero. ¿Ok? Así es que esto lo puede revisar usted, puede checar, etcétera, etcétera. Dice versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué lindo, adora a Dios. Bueno, la boda del Cordero son cuando Cristo se casa con la iglesia que somos nosotros. Esa es las bodas del Cordero. Ahora, ¿por qué Cristo se tiene que casar con la iglesia? En los estudios anteriores nos dimos cuenta que desde el Antiguo Testamento se nos presenta la idea de Dios como un esposo y de Israel como una esposa. Lo vimos hace unas semanas. Es una manera de expresar la relación que existe entre Dios el Padre y su pueblo. Esa es la forma. Por eso es una boda, por eso es que son las bodas del Cordero. Es esa relación que hay entre Dios el Padre con el pueblo de Dios. Dios se presenta como un esposo que cuida a su pueblo, que lo alimenta, que lo ayuda, que lo protege, etcétera, etcétera. En Jeremías capítulo 31, versículo 32, dice de esta manera. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo, mire usted, que dice, un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, esta es una demostración de cómo Dios se presenta en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel. Y dijimos que el pueblo de Israel había sido infiel, ¿se acuerda? ¿Verdad? Si no, echenle un vistazo a la esposa del Cordero, ¿quién es? Porque algunos dicen que es el pueblo de Israel y nosotros decimos que es la iglesia, ¿ok? Y luego Dios le reclama al pueblo de Israel que ha sido infiel, que se portó como una prostituta, que se comportó como una ramera, porque se fue con otro hombre, se fue tras los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo de Israel aparece como la esposa infiel del Antiguo Testamento, y la iglesia aparece como la iglesia pura del Nuevo Testamento. En Oseas, capítulo 2, versículo 18, dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Mire el siguiente versículo: y te desposaré conmigo para siempre, está diciendo Dios al pueblo de Israel. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Bueno, el mismo simbolismo de Dios como un esposo y la iglesia como una esposa lo encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 19, el Señor Jesucristo dijo esto. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Refiriéndose a él mismo.
entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. El Señor se está presentando como un esposo en esta porción de las Escrituras. Luego, en Efesios 5, 23 en adelante, el apóstol Pablo describe la relación de Cristo con la iglesia. Y este es un pasaje bastante conocido. Mire usted, la analogía, cómo Pablo compara la relación que hay entre Jesucristo y nosotros como iglesia. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de nosotros, que somos la iglesia. ¿Okay? Y dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, él es su salvador. Y sigue diciendo, así que como la iglesia está sujeta a Jesucristo, las casadas deben estar también sujetas a sus maridos en todo. Mire usted la comparación entre el marido, la mujer, entre Cristo y la iglesia. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, pongamos como un buen fundamento el hecho de que Cristo es el esposo, nosotros somos por el momento la novia. ¿Ok? Y estamos hablando en esta noche de las bodas del Cordero. Ahora, estas bodas están basadas en las promesas de Cristo a la iglesia, y yo le quiero explicar eso en el pasaje que leímos hace un rato de Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, mire usted, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La cultura judía presentaba sus bodas en prácticamente dos o tres fases. Decíamos que en esos tiempos los padres tenían mucho que ver para escoger a quién sería la esposa de los hijos, ¿verdad? En aquellos tiempos. Hoy ni cuenta se dan los padres, de repente cuentan que ya se casaron. Pero bueno, entonces escogía a la muchacha y se decía, bueno, mira, ¿sabes qué? Esta muchacha me gusta, yo me quiero casar con ella. Entonces comienza la primera fase. La primera fase tiene que ver en que el novio viene desde la casa del novio hasta la casa de la muchacha y viene con un séquito, viene con un montón de gente, porque esas bodas son ruidosas, hermano, y duran un montón de días también. Pues viene el novio a la casa de la novia está esperando, los padres ya saben. Entonces el novio se presenta a la casa de la novia y habla con los papás y le dice, a mí me gusta su hija y yo me quiero casar con su hija. Entonces cuando los padres aceptan esa relación es lo que se conoce en la Biblia como el desposorio. Por eso lo hemos mencionado varias veces que Jesús, que José y María estaban, dice la Biblia, desposados. Lo cual significa que esto José ya lo había hecho. José ya había ido a la casa de los padres de María. Pues entonces, el novio viene y le dice al papá de la novia, yo me quiero casar con su hija. Y el papá le dice, bueno, ¿qué prenda me entregas tú? Como testimonio de que vas a regresar. Porque mi hija no te va a estar esperando toda la santa vida tampoco, pues, ¿verdad? Entonces, el novio dejaba prácticamente una dote, lo dejaba unas arras, en casa de los padres de mucho valor, lo que tú, un lingote de oro, algo de mucho valor quedaba en la casa del padre. Y el novio se iba, adivina que se iba el novio a preparar un lugar para vivir con la que va a ser su mujer a la vuelta de un año. Es el tiempo aproximado que le tomaba al novio irse, ya sea que se fuera, algunos consideran que a la casa del papá. Y podían hacer una champita en la parte de atrás, ¿verdad? Hacer un lugarcito para llevarse a su novio y vivir juntos, pues. Entonces se va. Ahora fíjate, cómo todo esto tiene mucho que ver con lo que es la relación de Cristo con nosotros, la iglesia. Cristo vino y ahora está diciendo en esta porción de la Escritura, si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ese vendré otra vez es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Cristo va a venir otra vez. Entonces el Señor vino. ¿Qué nos ha dejado Cristo a nosotros como las arras de que Él va a regresar? Porque eso es lo que sucedía antes. ¿Sabe qué es lo que nos ha dejado? ¿El qué? al Espíritu Santo. Nos ha dejado el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en la iglesia de Cristo es, hermano, el mayor reconocimiento de que el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Entonces el Señor dice, me voy a preparar lugar para vosotros. Cuando Jesús explicó estas cosas a sus discípulos, los discípulos lo entendieron muy bien. Porque los discípulos conocían lo que significan estas cosas. O sea, Él es el esposo, Él es el novio. Ahora nosotros somos la novia y dice, no los voy a dejar huérfanos. Ustedes no se van a quedar solos. Yo voy a la casa de mi padre, pero voy a preparar lugar para vosotros. Y quiero que sepan que si me voy y preparo lugar, yo voy a regresar por ustedes. Para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, el Señor en este momento, ¿dónde está el Señor? Está en la gloria preparando lugar para la iglesia. Estamos en el tiempo que se conoce como el tiempo de la gracia. Entonces, iglesia, es importante que usted entienda estas cosas, hermano, porque la Biblia es para eso, es para comprenderla. No le tenga miedo, por favor, a esas porciones que usted dice, ay, pero es que esto está demasiado difícil. No, no es así la cosa. Cristo, entonces, en este momento es el novio. Nosotros, la iglesia de Cristo, ¿quiénes componen la iglesia de Cristo? Todas aquellas personas que han depositado su fe y confianza en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ok? Eso es bien importante entenderlo. ¿Ok? Es bien importante. Hace poco, ahora que venía del hotel para el aeropuerto en Guadalajara, el muchacho este que manejaba el carro del Uber, entramos en esta conversación. Y cuando le comencé a hablar del Evangelio, el muchacho inmediatamente me dijo, yo soy católico. Y le digo, qué bueno, yo respeto que usted sea católico. A medida que fuimos hablando, fue aflojando el muchacho, ¿verdad? Y me dijo, bueno, me dijo, la verdad es que yo digo que soy católico, pero yo no soy nada. Le dije, ya me había dado cuenta, ¿verdad? Lo sospeché desde un principio. Pero ya porque íbamos adentrándonos un poquito más en lo que es el Evangelio. Si usted dice, yo soy católico, o usted dice, yo soy de tal religión, o yo soy aquí, hermano, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Porque parte del cuerpo de Cristo no son los que pertenecen a una religión. El Señor no viene por una religión. El Señor viene por personas que han sido redimidas con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Ok? Yo hacía una pregunta hace una semana. Yo le decía, supongamos, ¿verdad? Ya que Pedro tiene el manojo de llaves. Supongamos que usted llega ante Pedro y Pedro le pregunta, suponiendo, le dijera, ¿por qué razón crees tú que yo debería dejarte entrar a la gloria? Hacíamos esa pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Si usted dice, ah bueno, porque yo iba a la iglesia el domingo, le sale el de la trompeta, como chacal, ¿verdad? Le sale el chacal, porque no es respuesta incorrecta, es que yo soy de tal religión, respuesta incorrecta. Es que yo creo en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, respuesta incorrecta. La respuesta correcta es porque mis pecados han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa es la respuesta correcta. ¿Se me puede regalar un poquito de brillo, papá, el micrófono, por favor? Bueno, entonces, la iglesia la componemos estos creyentes. Y déjeme decirle algo, para que no se engañe usted. No es su tío, su tía, su abuela, por más que usted los ame y por más que usted los quiera. Si su tío, su abuela, su sobrino, quien quiera que sea, no le ha entregado su vida a Jesucristo, por la razón que se le ronque su santa gana, porque hay de todo en este mundo. Hay personas que son más necias que ocho cuartos, ya la Biblia habla también de ese tipo de gente. Hay personas que están arraigadas a una religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es una fe. Es una persona que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El hombre es pecador. Necesita redimir su pecado. Y la única manera de redimir el pecado es haciendo suya la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz. Ninguna religión murió por usted. Ningún papa murió por usted. Ningún pastor murió por usted. Más que el pastor de los pastores, Jesucristo. Y hay que creer en Él, hay que tener una relación personal con Él, hay que conocerlo, porque Él conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a Él. A eso nos referimos cuando decimos que nuestra fe no es una religión. ¿Ok? No es una religión, es una relación con el Señor. Es algo de conocer a Dios como mi Padre Celestial. Es algo que yo no puedo vivir sin esto. Yo no puedo vivir sin relación con el Señor, sin comunión con Dios, sin alabarle, sin adorarle, sin el reconocimiento continuo de lo que Él ha hecho por mí. Esto no es algo que yo voy a vivir un domingo en la mañana, nada más hora y media en un culto, en una iglesia. No, pues nosotros salimos de la casa del Señor y seguimos viviendo nuestra fe. A eso me refiero cuando he dicho que el Evangelio es un estilo de vida. No solamente que yo soy creyente cuando llego a la iglesia esa horita y media y después de eso yo ya soy una persona particular. De ninguna forma. Tenemos que demostrar nuestra fe el resto de nuestra vida hasta el día que el Señor nos llame. Entonces, Él es el novio por el momento, nosotros la iglesia somos la novia. Él viene un día, nos lleva. Entonces fíjate, esto es lo que enseña la Escritura. Y yo quiero, cuando terminemos estos temas del Cordero, voy a hablar acerca de profecía, ¿ok? Para que entendamos esas cosas. La Biblia enseña esto, que el reloj profético de Dios está detenido en este momento. Este período, o dispensación, como la quieren llamar algunos, se llama el período de la gracia. ¿Qué significa el período de la gracia? Es el tiempo donde se predica el Evangelio y la gente decide si recibir a Cristo o no recibir a Cristo. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo donde toda la gente de este mundo va a escuchar el Evangelio. Donde Dios mueve naciones, reinos, situaciones, circunstancias, para que todo el mundo escuche el Evangelio. La gente dice, ah, mira cómo está de avanzada la ciencia, es parte del plan de Dios. Daniel capítulo 12 ya decía, y la ciencia aumentará. ¿Por qué cree usted que ha aumentado la ciencia? Simple y sencillamente porque Dios quiere que todas personas escuchen el Evangelio de Cristo. Que llegue hasta lo último de la tierra. Algunos de ustedes recordarán que unas personas que estuvieron aquí este año, en el mes de abril, nos hablaron de cómo hay países en este mundo donde uno no puede llevar la Biblia. No puede llevar el Evangelio. No puede llevar nada. Y nos hablaron de un aparatito. Ese aparatito que lleva no solamente la palabra del Señor completa, sino 500 y pico más de recursos que tienen que ver con la palabra del Señor. Y de esa manera entran con un aparatito que es nada más una cosa para conectar en la pared, que no parece otra cosa más que nada. Y cuando llegan allá, en lugar de llevar Biblias, de llevar cosas, los entregan por cantidades navegables. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque esta reunión Dios la planificó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios hizo, mire, que resulta usted que mi sobrino vino aquí a Canadá hace 40 años y aquí nació mi sobrino, entonces él es canadiense, pero nosotros somos de allá de Cujucuyo, ¿verdad? No sé de dónde. Y ahora, en vista de que él es canadiense, nosotros ahora, mira, aquí lo andamos visitando y luego nos encontramos con esta señora y como mi hija está yendo a la iglesia y no sé, y aquí estoy. ¿Usted piensa que todas esas cosas son casualidad? No, hombre. Dios las preparó con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que usted esté sentado donde está. Porque si usted se hubiera quedado en el rancho de donde usted es, a lo mejor nunca hubiera entrado a una iglesia evangélica a escuchar la palabra del Señor. Entonces Dios mueve reinos, mueve reyes. La inmigración no es una cosa que comenzó hace 10 años, hermano. La inmigración tiene miles de años. Comenzamos incluso por Abraham, que Dios le dijo, quiero que te vayas de tu tierra de Ur de los Caldeos. ¿Y a dónde? A una tierra que yo te voy a mostrar. Ni sabía para dónde iba. Desde entonces son millones de gente las que se mueven de un lugar para otro, hermano. Y cuando llegan a un lugar, a otro, está demostrado completamente, la gente busca de Dios. Yo he tenido historias tras historias en esta congregación de personas que me han dicho, si yo no hubiera venido a Canadá, nunca hubiera escuchado el Evangelio. Porque Dios en su grande misericordia preparó este momento y esta situación para que te escuchara. Ahora, esto por un lado es una bendición si usted le entrega su vida a Cristo, pero es una maldición si usted lo rechaza. ¿Pero y por qué, pastor? Porque si usted rechaza a Cristo, no tiene excusa. Usted ya escuchó el Evangelio. El haber entrado por las puertas de esta iglesia fue lo mejor que le pudo haber pasado. Pero el haber entrado por las puertas de esta iglesia también es lo peor que le puede pasar a una persona que cierra su corazón al Evangelio. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, el día que te encuentres delante del Señor, no tienes más excusa. Tú no vas a poder presentarte delante de Dios y decirle, es que yo no sabía, usted disculpe. Dios te va a sacar el video, papá. Te va a sacar el video, mamá. Y te va a presentar, ¿qué fecha es ahora?
Ay.
23. Y te va a decir, no, mire, yo no sabía nunca que me dijeron, corre video. Y te lo van a presentar el día 23 de agosto del 2017, cuando entraste por las puertas del Tabernáculo Redentor en Vancouver, Canadá. Y te van a decir, escuchaste el mensaje, te dijeron en esa predicación que mandé a mi Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. Escuchaste el mensaje de la salvación y en lugar de abrir tu corazón, criticaste el mensaje de Dios. Saliste de ahí diciendo, yo no creo esas cosas. Te das cuenta que si escuchaste, nadie puede pisotear la sangre del Cordero de Dios sin tener que pagar consecuencias eternas. Yo mandé a mi hijo a morir por ti a la cruz del Calvario y a ti no te importó, a ti te sobró lo que yo hice de despojarme de mi hijo y que mi hijo fuera a la tierra y que se hiciera hombre y habitara entre ustedes y que lo golpearan y que le pusieran una cuenta corona en su cabeza y llevarlo a una cruz y clavarlo y morir por los pecados tuyos. Y aún así todavía tú te tomaste la atribución de decir, yo no creo en esas cosas. Por eso digo, hermano, es el tiempo de la gracia. Por eso es que tantas personas hoy en día le entregan su vida a Cristo, como el caso de nosotros, y hay otros que lo rechazan, así literalmente. Hay personas, y usted debe conocer gente en este instante, que le dicen, mire, yo no creo esas tonteras. Otro que le ha dicho, allá te lavaron el cerebro a vos. Mira, está bien ir a la iglesia de vez en cuando, pero no hay que ser cucaracha de iglesia. De todo hay en la viña, viejo. Es el tiempo de la gracia, el reloj profético de Dios está detenido. Pero la Biblia dice, hace unos domingos prediqué un sermón que se llamaba Como ladrón en la noche, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos piense usted, la palabra enseña que Cristo se va a posar en las nubes. Y que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibir al Señor en el aire. Eso es su iglesia. Lo que significa que todos aquellos hermanitos nuestros queridos que los hemos tenido en esta mesa que está acá, que han partido a la presencia del Señor, ellos van a salir de sus tumbas, hermano. Por eso digo, viene un tiempo, una tribulación cual nunca antes ha existido sobre la faz de la tierra, hermano. Algunos le van a echar la culpa al eclipse. ¿Qué pasó? La gente resucitó, se salieron de los cementerios. Se fueron, ¿para dónde? No sabemos para dónde se fue. Y luego, hermano, una tremenda, mira, se cree que aproximadamente 2 billones, se cree, ¿verdad? De todos los habitantes de esta tierra, conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Póngale usted lo que significa eso. Una tercera parte vamos a desaparecer. ¿Qué va a pasar? Nuestros familiares que conocen esta historia que es real, que conocen esta palabra del Señor, ellos van a saber, ese hermano suyo, esa hermana suya, ese marido, esa esposa, el día que amanezca y se dé cuenta que la esposa y sus niños no están porque los niños de ellos es el reino de los cielos, ellos van a encontrarse con Cristo en la gloria también. Esos maridos inconversos, esos maridos que cerraron el corazón para el Evangelio toda su vida, van a buscar a su mujer, van a buscar a sus hijos y van a reconocer y van a decir, mi mujer me dijo que esto iba a pasar un día. Cristo vino y se los llevó a todos. Y usted va a comenzar a llamar a aquellas personas que eran amigas de su mujer, que se reunían para orar por usted. Y le va a contestar el marido de la mujer. ¿Y tu mujer qué pasó? No está, la mía tampoco. Yo creo que pasó lo que tanto nos venían diciendo, que un día Dios se las iba a llevar. Porque va a quedar un, hermano, va a comenzar un caos sobre la tierra. Imagínate, cosa sencilla, si aún así, con motoristas, se arman los grandes problemas de tráfico en el mundo, ahora imagínate que van a resucitar aquellas personas que estén manejando en todas partes del mundo. Van a haber choques como nunca antes han habido en la historia. Aviones, ¿qué va a pasar con los pilotos de los aviones que son creyentes, que le han entregado su vida a Cristo? Los aviones van a caer a tierra. Hermano, va a ser un caos. Jesucristo lo dijo. Y vendrá una tribulación tan grande, y escucha esto, como nunca antes la ha habido. Todo lo que hemos escuchado de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, va a haber una tribulación grande como nunca antes la ha habido. Desaparecen 2 billones de gente. Los cementerios están abiertas las tumbas porque salieron los muertos en Cristo. más la crisis, el caos que va a haber en el mundo, niños desaparecidos, todo lo que a usted se le ocurra. Porque Cristo ha venido y se llevó a su iglesia para el cielo. Entonces comienza sobre la tierra 7 años de tribulación. El libro de Apocalipsis nos habla de las copas, de las trompetas. Nos habla de los sellos, que son juicios que van a caer sobre la tierra por todas aquellas personas que han pasado rechazando el Evangelio de Cristo a lo largo de este tiempo que estamos en el tiempo de la gracia. El Señor se lleva a su iglesia. 7 años de tribulación sobre la tierra. Decía, sobre la tierra va a aparecer el individuo que se llama el anticristo. ¿Quién va a ser el anticristo? Se cree que va a ser una persona, va a ser un personaje que va a tratar de resolver todas las dificultades que van a quedar sobre la tierra en ese tiempo determinado. Entonces este hombre va a crear un solo partido político, ¿verdad? Él va a ser el anticristo, un solo orden social, un solo orden económico y una sola religión en todo el mundo. Va a ser un pacto con la nación de Israel, porque acuérdese una cosa, Israel tiene a un solo Dios. Israel no puede pactar ni pacta. Estoy hablando de los judíos, ¿verdad? Que creen que el Mesías viene. No van a pactar con ninguna persona, con ningún personaje en el mundo. Porque ellos, el lema dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hacen pacto con Israel, después quebranta el pacto, pero bueno, el anticristo se lo vamos a estudiar en otra oportunidad. En ese tiempo que sobre la tierra tenemos la gran tribulación, lea usted, hermanos, el Apocalipsis, los sellos, las trompetas, las copas. En una parte de México, hace poco, lo estaban publicando por televisión y por la radio, que estaba cayendo un granizo al tamaño de unas pelotas de golf. La Biblia habla de eso. Y van a ser mucho más grandes que esos. Porque los juicios de Dios, y mire hermano, el problema es que mucha gente hoy en día dice, no, si Dios es un Dios de amor. Y dígame una cosa, ¿y quién mandó fuego a las ciudades de Sodoma y Gomorra? Y azufre, mijo, ¿quién lo mandó? Dígame una cosa, ¿quién anegó este mundo con agua en el diluvio? Lo hizo Dios. Cuando pueblos se rebelaron completamente delante del Señor, Dios abrió la tierra y se los tragó, hermano. O sea, nuestro Dios también es un Dios de juicio. Usted no piense que usted puede hacer lo que usted quiera y puede reclamarle a Dios y vivir su vida como usted y dejar a Dios a un lado. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es nuestro creador. Y desde la creación, el hombre se rebeló. Adán y Eva se rebelaron, tomaron de fruto prohibido. Pero Dios ha querido acercarse a nosotros, pero vivimos una vida independiente, una vida apartada de Dios. En ese tiempo que sobre la tierra hay tribulación, angustia y juicios, en el cielo se celebran las bodas del Cordero. En el cielo se celebran las bodas del Cordero. En Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Las bodas se celebran en el cielo, entre lo que se conoce como el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo, 7 años de diferencia la una de la otra. La razón principal de las bodas de Cristo con su iglesia es una relación que no será disuelta jamás. Una comunión íntima e indisoluble. Por eso Cristo se casa con la iglesia. Porque vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Nadie puede, hermano, si le va a aplaudir al Señor, hágalo con ganas. Nadie, el apóstol Pablo tal vez, ¿verdad?, que fue arrebatado al tercer cielo, pero nadie puede venir a decirnos cómo será la eternidad. Y nosotros, por nuestra mente finita, por no tener conocimiento de lo que puede ser la eternidad o estar con Dios eternamente y para siempre, hay personas que piensan que ir al cielo va a ser algo aburrido. Hay gente que dice, pastor, y hay que practicar el arpa desde aquí abajo por cualquier cosa. No, mire, en primer lugar, nosotros, nuestra mente finita, no concibe estas cosas. La eternidad es la ausencia de tiempo. Por eso es que hay una serie de situaciones en la Escritura que que nos enseñaron en el seminario, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me enseñaron en el seminario que cuando estemos en la gloria nos vamos a conocer unos a otros. Y yo pongo eso en tela de juicio, ¿ok? Personalmente. Ahora, Dios lo puede hacer porque Él es Dios, ¿verdad? Pero la situación es cuando le aplicamos nosotros ciertos aspectos, como nosotros vivimos en tiempo, el pasado, el presente, el futuro, y el tiempo nos demuestra una serie de sentimientos también. A través del tiempo nosotros conocemos pues el gozo, conocemos la alegría, conocemos la tristeza, conocemos la decepción, la traición, las lágrimas, pero en el cielo no va a haber nada de eso, ¿ok? Entonces, claro, uno dice, ay, va a ser muy lindo, se adelantó, nos está esperando en la gloria. Yo entiendo cuando una persona pierde a un hijo o una hija y dice, ay, mi hijo se me adelantó, mi hija se me adelantó, pero allá me está esperando en la gloria. Okay. Y usted dice, bueno, su hija murió cuando tenía 7 años, ¿cuánto quedaba a tener el día que usted parta? ¿Usted cree que su niña se va a quedar así como se fue? ¿No va a crecer? ¿Va a crecer? Es complicada la situación, porque allá no va a haber dolor. Okay. Si todo es alegría, ¡ah, nos vamos a alegrar con los hermanos! Y cuando se acuerde usted de un hijo rebelde que no fue al cielo, le va a dar tristeza. En el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay dolor, ¿verdad? Ahora, Dios puede hacer lo que Él quiera. Lo único que sí sabemos es que seremos seres asexuales, porque seremos semejantes a los ángeles. Los ángeles no tienen sexo. No va a existir ninguna de esas cosas. Estaremos vestidos de lino fino, como lo vamos a ver dentro de un instante. ¿Okay? Pero esa es la eternidad. Pasar ante la presencia del Dios Todopoderoso. A mí se me ocurre algo. Digo, nada es comparable. Pero se dicen que los buenos tiempos pasan rápido, ¿verdad? Se dice que cuando uno la está pasando bien, el tiempo vuela. Que cuando uno tiene una prueba, se le parece que es eterna la situación. Pero yo no sé, pero lo máximo que usted pueda disfrutar en este mundo, aquello que le llene a usted de mayor satisfacción en este mundo, algunos puede ser la comida, ¿verdad? Yo no sé, ¿qué es lo que más le llene satisfacción? Eso multiplíquelo a la N potencia. ¿Será eso estar ante la presencia del Dios Todopoderoso? Estar delante del Señor, de aquel que nos redimió, de aquel que nos salvó. Entonces, estar en la gloria va a ser lo máximo. Porque la Biblia dice, para que donde yo estoy, yo quiero que ellos estén conmigo también. Por eso Cristo se casa con la iglesia, porque es una relación indisoluble, una comunión íntima que no será disuelta jamás. 19:7 de Apocalipsis dice, gocémonos y alegrémonos. Recuérdese que esta visión está pasando en la gloria. Y démosle gloria. Bueno, el creyente debe darle honra y gloria a Dios toda la santa vida. Si las cosas salen como nosotros queremos que salga, gloria a Dios. Si las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, gloria a Dios. El Señor debe recibir siempre la honra y la gloria porque es de Él. Independientemente que aquí en la tierra nos vaya como querramos o como no querramos. Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Cuando dice gocémonos y alegrémonos, es un gozo profundo y completo. Porque llegó el día. La promesa de Dios se ha cumplido. Estaremos en el cielo y estaremos casados con el Señor. ¿Qué pasa con aquella novia que el novio dice a los padres, mire, me voy a casar con su hija y aquí le dejo un lingote de oro, yo voy a regresar con ella? Ese es un tiempo de desposorio. Por eso es que en ese tiempo, que es este tiempo, la iglesia tiene que ser fiel a Dios. La iglesia no puede andar jugando de una cosa y la otra. La iglesia no puede convertirse en idólatra. No podemos, hermano. ¿Por qué? Porque estamos fielmente esperando la venida del novio. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros? Ustedes los creyentes están con que Cristo ya viene, que ya viene, nunca viene. Pero va a venir. Va a venir. Lo estamos esperando. ¿Ok? Lo estamos esperando. Entonces, ¿qué pasa cuando la novia está esperando que venga el novio? Claro, se le hace una eternidad, pero de que llega, llega, mijo. De que llega, llega. La promesa que Dios hizo. Voy a ir a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, voy a volver. Esa es la promesa, voy a volver. Y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, por eso es que la Biblia dice que la iglesia debe estar atenta, velad y orad, dice la palabra. Porque la venida de Cristo será como ladrón en la noche. A la hora que usted no se imagina. En esos tiempos, cuando el novio venía después de un año de preparar su casita, de preparar lugarcito, el novio se venía con los amigos, se venía con los padres. Ya llegó el día, ya preparé la casita para mi desposada, la mujer con la que está comprometida. Ahora vámonos a la casa de la novia. Y hacían relajo. Y se venían haciendo ruido por toda la calle. Por eso usted se da cuenta que los recién casados ponen unas botellas y unas cosas, unas latas ahí, y hacen ruido en el camino. Entonces la novia ya sabía que ese es el día que el novio viene de camino. Se escucha el cortejo, se escucha el ruido, se escucha todo. La novia está preparada porque está ataviada para su marido, esperándolo. Ya viene, me dijo que vendría y ahora viene. Esa es la esperanza de la iglesia. Nosotros estamos todos los santos días de nuestra vida esperando que aquel que nos prometió nos cumpla. Yo voy a venir y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Está bien, Señor, te vamos a esperar. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, sean fieles. Ámenme. Sírvanme. Adórenme. Y den lo mejor de ustedes para que este reino se extienda por todos lados. Es por eso que decimos, hermanos, no es posible que personas que vivan un evangelio indiferente vengan a decir que son creyentes. Personas que dedican una horita a la semana y que el resto de la semana, si te miro, no te conozco, mano. Ellos vienen nada más a su cultito porque eso fue lo que les enseñaron en la iglesia tradicional. Que hay que asistir nada más ese ratito, ¿verdad? Para que tu negro te lo pinten de gris. Como una persona que me dijo a mí hace un tiempo, me dice, yo trato de hacer un bien a mi prójimo el día lunes para tener una buena semana. Chévere, ¿verdad? Trato de hacer un bien a mi prójimo el día lunes para tener una buena semana. O sea, quiere pintar su negro, pintarle un poquito de gris, y ya con eso ya no tengo problemas. Así no son las cosas. La Biblia nos manda a vivir el evangelio todos los días de nuestra vida. Y su esposa se ha preparado, la iglesia ya está lista, ya está en el cielo purificada. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lino fino y resplandeciente son símbolos de pureza, son símbolos de santidad. ¿Sabe usted quién vestía lino? Los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que ser purificados. Ellos son los que daban muestras de esa santidad y de esa pureza. Los sumos sacerdotes utilizaban ese famoso lino resplandeciente o lino fino, como nos enseña la Escritura. La conducta, y cuando dice la palabra del Señor al final, que son las acciones justas de los santos, el lino fino son las acciones justas de los santos, es la conducta de nosotros los hijos de Dios, como creyentes que somos. Amados míos, Cristo viene por su iglesia, y hay que esperarla. Y le voy a decir algo más, nos podemos morir esperándola, pero hay que morir esperando, creyendo que el Señor vendrá un día. En el rapto de la iglesia, que es el próximo evento profético, que no sabemos cuándo va a ser, nadie sabe, no podemos dar fechas. Algunas personas están mencionando que el 23 de septiembre de este año va a haber algo. Pero nadie puede dar fechas, porque Jesucristo dijo, ni mi Padre sabe, solo mi Padre sabe, ni los ángeles saben cuándo será el día. Nosotros tenemos una obligación de parte de Dios, y es la de seguir velando y esperar al Señor. Y mientras esperamos, hacerlo con mucha fidelidad. Entienda, hermano, el día que el Señor venga por su iglesia, ese día, ¿qué va a importar el carro que usted maneja, hombre? Ese día, ¿qué va a importar la casa que tanto ha cuidado usted? Al anticristo le va a quedar, mijo. Dígame, ¿sabe qué va a ser lamentable? Que usted haya vivido una vida para usted y para sus propios bienes, y se haya olvidado de la palabra, y se haya olvidado de hacer la diferencia en la vida de otras personas, y se haya olvidado de cumplir lo que Dios manda, y de servir y de amar a Dios. Habrán tiempos que habrá comezón de oír, dice la palabra del Señor, especialmente en el tiempo de tribulación. ¿Sabe qué va a pasar en el tiempo de tribulación? Lo que suele suceder en todas partes del mundo cuando hay guerra, la gente busca los templos. ¿Sabe usted en los Estados Unidos cuánta gente se congregó después del 11 de septiembre del 2001? ¿Fue? 2001. Dice que abarrotaron las iglesias los Estados Unidos, hermano. La gente fue por cantidades navegables. La pregunta es, ¿cuánto tiempo duró? Ahora se habla de hacer América grande, ¿verdad? Otra vez. Y de tener dinero en los bolsillos. Y que somos el país más poderoso del mundo. Y nosotros somos los policías del mundo, ¿verdad? Y esto y lo otro. Y a la gente se olvida de Dios. Por eso es que la Biblia dice que nuestra confianza no está puesta en ningún hombre. Nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos. Y en este mundo puede... Mire, hermano. Reyes vienen y reyes van. Reyes y príncipes nacen. Reyes y príncipes mueren. Pero el Dios de los cielos sigue centrado en su trono. Él sigue gobernando porque Él es Dios eternamente y para siempre. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias por esa promesa de que un día vas a venir y nos vas a llevar a la gloria. Esa esperanza bendita que tenemos todos tus hijos. Esa confianza de que lo que tú prometes lo cumples y sabemos que un día vendrás como ladrón en la noche. Te vas a posar en las nubes, Señor, y te vamos a encontrar y estaremos contigo eternamente y para siempre. Mientras tanto, clamamos por aquellas almas que no te conocen. Gemimos, Señor, en oración por aquellas personas que vez tras vez han escuchado el mensaje del Evangelio y siguen rechazando el nombre de Cristo Jesús. Clamamos por aquellas personas que están arraigadas a una religión. Clamamos por aquellas personas que están arraigadas al materialismo que les rodea. Su trabajo es su Dios. Su dinero es su Dios. Padre Santo, que tu Espíritu es el único que los pueda convencer de la necesidad de volverse al Dios de la gloria, al Dios del cielo. Y reconocer que tú eres el único digno. Tu palabra dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas porque tú eres el Padre que nos ama. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te bendecimos y te adoramos. Queremos cada día servirte más, cada día amarte más y cada día, Señor, ayúdanos a obedecerte. Mientras todos oramos en esta hora. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si usted dice, pastor, yo siento la necesidad de mi corazón de entregarle mi vida al Señor. Yo quiero recibir a Jesús en mi alma. Yo quiero ser parte de la iglesia de Cristo. Yo quiero entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona, la invitación es para usted. Entréguele su vida a Cristo, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Hay consejeros que están cerca de usted para ayudarle a tomar esta decisión. Ellos van a orar con usted y le van a decir de qué manera usted puede comenzar a tener una relación personal con Jesús. Entréguele su vida a Cristo. Venga Jesús. Venga Señor. La palabra dice que a lo suyo vino el Señor Jesucristo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados, Señor, vuelvo mi mirada al Calvario. Y te doy gracias en este día por tu muerte, por derramar tu sangre, por morir por nosotros y por resucitar al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesucristo y el conocimiento de esta bendita palabra. Padre querido, bendícenos, despídenos con tu paz y ayúdanos a permanecer firmes y fieles esperando tu pronto regreso en gloria. A ti y solamente a ti te damos la honra y la gloria, porque tuyo es el poder y la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice, amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.